Bueno, ya está grabando. Empezamos.
Podría plantear un problema que era planteamos un problema que yo les dije que era bastante complejo, porque implicaba todos los conocimientos de energía que hemos adaptado ahora. Y era, básicamente, es la distancia de un punto a una red. Voy a plantear de nuevo. Distancia de un punto a una red. Recordar que la distancia es entre dos puntos. Recordar que la distancia entre dos puntos sí que la queríamos hacer, porque era un poco la aplicación del teorema de Pitágoras. Lo primero que vimos cuando vimos energía fue el teorema de Pitágoras. Y nos servía para hablar de distancia, para poder hablar de distancia. Recordar que la distancia entre dos puntos estamos en la longitud de este segmento y lo hacíamos, que en principio no lo hacemos estructural, lo hacíamos aplicando el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras. Calculábamos este cateto, de un triángulo rectángulo y sabíamos que la distancia, la voy a poner como D, pero que es la hipotenusa, es la suma, la raíz cuadrada de la suma al cuadrado de los catetos. Vamos, esa era la fórmula de distancia. Esto es distancia entre un punto y otro punto. Y que los catetos los hallábamos por diferencia de coordenadas. Por eso hay que repasar un poquito lo que vimos. Pero, ¿qué pasa con la distancia de un punto a una recta? Yo tengo un punto y tengo una recta, y la distancia del punto a la recta puede ser cualquiera de la distancia a cualquier punto de la recta. Nosotros elegimos la menor. La distancia menor, ¿se entiende? Y se entiende que la menor es aquella que está, el segmento que vamos a medir es perpendicular a la recta en cuestión. Esta distancia menor. Esta sería más larga. Cualquiera que no fuera perpendicular, recuerda que perpendicular es cada esquina. Y tiene 90 grados por ambos lados, que es una esquina como la de la pizarra. Hasta torcida, luego siempre será la distancia más. La distancia menor, en realidad, distancia entre dos puntos, o sea, distancia de un punto de una recta es la distancia entre dos puntos. Lo difícil es encontrar el punto de la recta que me la hace menor. Y es aquel en que el segmento que los une es perpendicular. ¿Vale? Entonces, ¿cómo era? Ya yo dije que este ejercicio era bastante completo. Imaginemos que tengo una recta, la voy a poner en la forma. Vamos a poner en la forma general. Recordad que las rectas se podían poner de ecuación general. Y tengo el punto. Espero no pertenezca a la recta, porque si el punto perteneciese a la recta, la distancia es cero. Imagínate, no sé cómo es la recta, la he puesto en forma general, por ser como la recta, imaginemos que es así, imaginemos que el punto está aquí. ¿Vale? Imaginemos esta situación. Después intentamos hacerlo un poco mejor. Si el punto tuviese la recta, la distancia es cero, por lo cual no habría que hacer. Yo les puse un ejemplo de imaginarse que estamos en el plano y tú estás en una isla perdida en este punto y por aquí sabes que pasó un barco. Y tienes que calcular la distancia mínima a la trayectoria del barco para saber si eres capaz de ir nadando y esperarlo ahí. ¿Vale? Venga. Lo primero que voy a hacer es poner la recta, si me la dan en forma general, ponerla, normalizarla. ¿Normalizarla? ¿Qué era normalizar la recta?
Despejarla ahí.
Despejarla ahí, muy bien. Normalizar. Bueno, pues la forma normalizada es despejar la i. La i se puede despejar siempre que aparezca. Porque si el parámetro que está aquí era cero, desaparecía la i. Y en principio, la mayoría de las rectas son normalizables. Despejo la i. En principio, el 4i lo dejo aquí. Y me llevo por otro lado el menos 7, que se quedará más 7. Y el más 3x, que se quedará menos 3x. Divido todo por 4 a ambos lados de la ecuación y ya tengo la i suelta. Pongo delante
Como siempre les digo, cuando me invento los datos, pues salen números que no son muy agradables. Pero bueno, no pasa nada. Fíjense que la recta estaba puesta en cuestión general, la he normalizado y ya puedo decir dos cosas de la recta. Bueno, ya sé cómo es la recta, ya dos cosas no, no puedo decir todo de la recta. Primero, la recta tiene una inclinación negativa, luego va hacia abajo. La recta, recordad que ya, cuando decimos abajo y arriba, es que caminamos en dirección de izquierda a derecha, abajo que está inclinada así y arriba que va así. Y una inclinación de 3 cuartos. ¿Qué es una inclinación de 3 cuartos? Si quieres ponerla, sería equivalente a un 75%. O sea, 75% divido en ambos lados por 25, o sea, el numerador y el denominador, y me son los 3 cuartos. ¿Vale? Que es una inclinación de 3 cuartos, que avanza 4 y sube 3. Es el resultado de dividir el. Bueno, he puesto más negativa la que aparece abajo. Esto mide 3, esto mide 4, pues 3 partido por 4. Recordar siempre la señal de tráfico, siempre les pongo la señal de tráfico, esa que se da un porcentaje. En su vida se va a encontrar una señal de tráfico que ponga 75% del nivel, porque sería una caída brutal, ¿no? Venga. Y también sabemos que cuando la X vale 0, la Y vale 7 cuartos, casi 2. Es decir, sabemos más o menos ya, y estos son los ejes, la X pequeñita, la recta va hacia abajo, y si este es el 1 o el 2, es una cosa así. La recta va a ser una cosa así. Más o menos, va a ser una cosa así. Vale. Pero bueno, en principio, el dibujo nos ayuda a hacernos una idea de lo que estamos hablando y el punto 2,5, pues el punto 2 y el 5 estarán por aquí arriba. Vale. El 2,5 estaría por ahí arriba. Vamos entonces a hacer el ejercicio. ¿Qué es lo que tengo que hacer lo primero? Buscar la recta perpendicular a esta que pase por el punto 2,5. Recta perpendicular a esta. Perpendicular a esta. Que pase por el punto 2,5. Para que sea perpendicular a esta recta, ¿cómo tiene que ser esta de aquí? ¿Cómo tiene que ser esa? La pendiente tiene que ser, lo mismo lo repetimos, no hace falta que nos acordemos. Tiene que ser
perpendicular, no es así, como vertical.
Perpendicular, no, sostenemos aquí. Opuesta e inversa a la vez. La pendiente tiene que ser opuesta e inversa. Eso no hay que acordarse. Hay que acordarse de que opuesto es cambiar de signo. E inverso es darle la vuelta. Todos los números tienen vuelta. Alguien dirá, oye, ¿y el 15 qué vuelta tiene? Pues cuando no se pone nada debajo es que hay un 1. Y darle la vuelta es un 15avo. El inverso de 15 es un 15avo. El inverso de 3 cuartos es 4 tercios. Eso es el inverso. Y el opuesto de cualquier número es cambiarle de signo. Si es positivo, pasarlo a negativo. Si es negativo, pasarlo a positivo. El opuesto de menos 2 tercios es 2 tercios. El opuesto de 7 es menos 7. Y el inverso. Pues recordad que la recta que estoy buscando, que es esta que es perpendicular, y pasa por este punto, ya sé que la pendiente tiene que ser inversa y opuesta a esta que está aquí. Es la condición para que sea perpendicular. Luego, la recta 2, voy a pintar en rojo, imagínate, es esta aquí. Esta que está aquí, en rojo, esa recta tiene que tener una ecuación donde la pendiente sea inversa y opuesta. Inversa, 4 tercios. Y opuesta, si era negativa, aquí va a ser positiva. Ya tengo casi sacada la recta esta de aquí. Me falta el corte con el eje. El corte este con el eje, que no lo sé, lo voy a llamar M. No lo sé, lo voy a llamar M. ¿Por qué salen muchas rectas perpendiculares? Porque hay muchas rectas perpendiculares. Es el ángulo E, todas las que están así, son rectas perpendiculares a la primera. Cualquiera de ellas es. Pero solamente de todas las que hay, que son infinitas, solamente hay una que pasa por el punto 2,5. Solo hay una. ¿Cuál es? Pues hay que poner aquí. La X vale 2, la Y vale 5 y ver lo que valdría N. Es lo que voy a hacer. Bueno, vuelvo al negro. Sé que para que pase por el punto 2,5, cuando la X vale 2, la Y vale 5. Es decir, que 5 tiene que ser igual a 4 tercios de 2 más N. Y esto que tengo aquí es una ecuación
una sola incógnita, una ecuación con una sola incógnita, la incógnita en este caso es la n, incógnita es la n, y es fácil de despejar, bueno, fácil de despejar. Vamos a intentarlo. 4 por 2 son 8, la x son 8 tercios, para poder un poquito más resumido, 8 tercios de n. Recuerden que la estrategia es dejar solo la n. Multiplico todo por 3 y me quedaría 15, no sé si estoy escribiendo muy a la esquina y no sé si se verá en el chat, 15 es igual a 8n. Divido todo por 8 y ya lo tengo. 15 octavos. Eso es lo que vale la n. Repito, de todas las rectas perpendiculares a la que yo tenía, la única que pasa por el punto 2, 5 es aquella cuando la n vale 15 octavos. O ya me cojo el rojo, pero me cojo la goma, borro la n, me cojo el rojo y ya pongo su valor, que son 15 octavos. Ya he encontrado la recta perpendicular a la primera y que pasa por esto. Es decir, la recta perpendicular a la primera y que pasa por el punto 5 es esta que está aquí en rojo. Si yo fuese el náufrago, ya sé qué dirección tengo que tomar, qué ruta tengo que tomar. Por lo menos esa es la ruta. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hallar? El punto de corte entre las dos rectas, el punto que está aquí. Recordad que este es el 2,5, este es el 2,5, y tengo que hallar quién es ese punto que está aquí. Voy a llamarlo P'. ¿Quién es ese punto que está ahí? Bueno, eso es un ejercicio que ya habíamos hecho, pero lo vamos a volver a hacer, que es el punto de corte entre esta recta y esta. O si quieren ya normalizada, me gustan más normalizadas. Vamos a poner a la siguiente página. La recta original que era menos 3 cuartos de x. Menos 3 cuartos de x más 7 cuartos. Y la otra recta, la perpendicular, era 4 tercios de x más 15 octavos, ¿era? 15 octavos. ¿Vale? ¿Qué tengo ahí en realidad? Dos ecuaciones con dos incógnitas. Dos ecuaciones con dos incógnitas. Se pueden hacer por eliminación y por sustitución. Esto está casi hecho para que la hagas por cualquiera de las dos, porque vamos a hacerla por eliminación, porque lo único que tiene que cambiar de signo, la i está positiva, por cambiarla de signo aquí negativa, pongo aquí un menos, aquí otro menos y aquí otro menos, y ahora tengo que cambiar de signo. Para hacer el enante, tendría que borrar este más. Recordad que una ecuación no varía si multiplico ambos lados por el mismo número. Multiplico todo por menos 1. Y ahora lo que hago es sumar una ecuación sobre de otra. Ahí. Sumar una ecuación sobre de otra. Y menos i, 0. Menos 3 cuartos más. Menos 3 cuartos menos 4 tercios, vamos a hacerlo. Menos 3 cuartos. Menos 4 tercios. Allá vamos el factor común, el mínimo factor común, pero en este caso está muy fácil porque hay uno que es primo, son primos entre sí, va a ser 12, no queda más de medio que sea el 12. Pero luego, recuerda cómo hacían las fracciones: 12 dividido entre 4, 3, 3 por 3, o 3 por menos 3, menos 9. 12 dividido entre 3 a 4, 4 por menos 4, menos 16. Esto da menos 25 onceavos. Pues aquí habrá menos 25 onceavos de x y hay que sumar también estos dos. Estos sí que son más fáciles de sumar. 7 cuartos. Estoy sumando las fracciones a mano, que se puede hacer con una calculadora, pero un poco nos sirve de repaso, nos sirve un poquito de repaso para recordar cómo se suman las fracciones. Aquí si el mínimo un múltiplo es el 8, porque uno es múltiplo del otro. 8 entre 4, 2, da 14. 8 entre 8, 1, da menos 15. 14 menos 15 da menos 1. No me he equivocado. Menos 1 octavo. Ahora ya, despejar la X. En 1 octavo lo paso, o lo paso para acá, en positivo. 25 onceavos de x igual a menos 1 octavo. El 12 que está dividiendo pasa para allá multiplicando.
quedaría que 25x, tengo una partida para que sea como más, 25x es igual a menos 12 octavos. Pero 12 octavos puedo dividir ambos lados por 4, porque se queda un poco más. Si divido 12 entre 4, me queda 3, y si divido el 8 entre 4, me queda 2, menos 3 medios. Vale, para que quede un número un poquito más, más sencillo. Y esto es un 25, hace pasar como si fuera un 23, es un 25. Vale. Y ya para que se quede la x sola, es dividir todo por 25. Luego la x, como se llama arriba, divido por 25, se va al 25, y aquí dividido por 25 me quedaría menos 3, 50 avos. ¿Vale? Dividir por 25 es multiplicar la x abajo por 25. ¿Vale? Ya he hallado la coordenada x del punto. ¿Qué es lo que he hallado con esta x? ¿Qué es lo que he hallado? Pues la coordenada x del punto que estoy buscando. Del punto que estoy buscando. Me faltaría la y, me faltaría la y. Pues en cualquiera de las dos ecuaciones, reemplazo la x y me va a dar la y. Vamos a hacerlo en la primera. Pongo esta ecuación. Ya sé que la x vale menos 350 algo. Pues donde venga x pongo menos 350 algo. Quedaría que y vale menos 3 cuartos por menos 350 algo. Porque ya sé que la x vale menos 350 algo. ¿Vale? Más 7 cuartos. Menos por menos, más. La multiplicación de fracciones sí que era más, más agradable, porque es sumar numerador por numerador, 3 por 3, 9, y denominador por denominador, 4 por 50, 200. Más 7 cuartos. Otra suma de fracciones. Pero el mínimo común múltiplo es 200, porque 200 es múltiplo de 4. Quedaría aquí 9, 200 entre 4 es 50, 50 por 7, pues 350, ¿no? Ya digo, calentando los números, pues sale el resultado. Luego la y, ya tengo la coordenada ahí. Y igual 359, 200 avos. Mira qué número, un número al fin y al cabo, ¿vale? Un número al fin y al cabo. Más tedioso a trabajar con él porque me he inventado datos, pero lo voy a subrayar en rojo. Ya tengo las y Amor dice: bueno, ya resuelto el problema. Aún no, pero ya casi lo tengo. Ya casi lo tengo. ¿Por qué casi lo tengo? Porque ahora ya la distancia de un punto a una recta se convierte en la distancia de un punto a el punto este de coordenadas. Vale, pues ya cambio, ahora sí cambio de pizarra, no me queda más que nadie. Hemos transformado el problema de la distancia, de la distancia de un punto a una recta, o si quieres, de la distancia de un punto, 5 cuartos era, no me acuerdo en qué punto era. Es un punto 2 quintos, 2 quintos no, punto 2, 5, 2. Así que ir tan rápido. 2. 5 a la recta la x más por 20 menos 7 hemos transformado este problema de la distancia de un punto a una recta en el problema de una distancia de un punto a otro punto que me salió con unas coordenadas muy feas. Pero que al fin y al cabo es otro punto, el menos 350 grados y 309, no sé qué, 359, 359, 200 grados. 359, 200 grados. Vale. Y la distancia entre dos puntos. Pues lo primero que hicimos cuando empezamos a hablar de geometría, era el teorema de Pitágoras. Lo primero que hicimos cuando empezamos a hablar del teorema de Pitágoras. Era, la distancia entre era la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de las diferencias. 2 menos 350 avos, el menos se pasaría más. Aquí ya lo voy a dejar, ¿eh? No voy a seguir haciendo las operaciones. Más 5 menos 351.200 A. El evaluador, ese es el resultado.
Esta es la distancia.
¿Dos más o dos menos? Menos
3.500. Dos menos menos.
Ah, vale, claro. Vale, vale.
Normalmente en los exámenes te dan los datos para que ya apliques la
fórmula. Hombre, claro, claro. En el examen te dan unos datos más. Vamos a ver.
Más bonito.
Sí. Más elaborados, ¿no? Más preparados. Pero, yo soy más partidario a veces de hacer ejercicios complicados en clase y que después te caiga un ejercicio fácil, lo agradeces. Cuando es al revés, cuando o sea, se hace uno fácil aquí, después te cae en el examen uno complicado, te pones en el esporte. ¿Qué te pones antes? Pero vamos a resumir lo que hemos hecho. Que se nos ha complicado, a lo mejor, por haber que puesto unos números, o sea, haber puesto me lo has inventado sobre la marcha, no he cogido un ejercicio del libro, y se nos ha complicado un poquito, se ha hecho más tedioso, pero la idea es la siguiente. Tengo un punto y una recta. Y me pide la distancia del punto a la recta. Y la distancia entre puntos y rectas no existe, está entre puntos y puntos. Y tengo que buscar cuál es el punto de la recta elijo. Voy a elegir cualquiera, pero no, voy a elegir el que la hace menor. El que la hace menor es aquel que está en la recta perpendicular a aquella. ¿Qué es lo que hago? Hallar todas las rectas perpendiculares a la primera. Son infinitas. Pero solamente una pasa por este punto. Solamente una pasa por este. Una vez que la tengo, corto las dos rectas y hallo este punto de aquí. Una vez que tengo los dos puntos, la distancia. ¿Por qué me gusta este ejercicio? Porque aplica todo lo que hemos estudiado hasta ahora. Aplica la distancia, aplica la perpendicularidad, aplica el corte de recta. Es un ejercicio que con una sola pregunta te están preguntando tres o cuatro. ¿Aplico? Entonces, ¿tiene posibilidad de salir en el examen? Bueno, yo diría que alguna. Más fácil, más sencillito a lo mejor, pero alguna posibilidad sí tiene. No sé si le ha pasado algo más o vemos, vamos, después si da tiempo hacemos otro ejercicio.
Ah, mejor, vale. Ah. Sí, porque yo quizás me perdí un poquito, alguna parte de la que me perdí.
Bien. De todas formas, vamos ya digo, para terminar un poquito, que es algo ya la... Vamos a ver, ya para terminar la geometría, de verdad, que... Recordad que la geometría, más que lo voy a decir, la geometría, la fórmula de la distancia, que es el teorema de Pitágoras, que es cuando empieza el tema, o el teorema de Pitágoras, después la ecuación de la recta, normalizada y lo de la pendiente. El tema de la pendiente es importante en este tema, es importantísimo en el que viene, ya lo verán. El que viene es fundamental. O sea, la cuestión de la pendiente. Yo siempre les pongo una señal de tráfico, siempre les voy a poner una vez más. La señal de tráfico inclinada que pone un porcentaje, eso es una pendiente. Y la fórmula que ponen es una fórmula matemática que usamos. Expresamos las pendientes como fracciones. Fracciones entre lo que subo o lo que bajo o lo que he avanzado. Vamos a ver lo que llaman las figuras planas. Hemos hablado de rectas, pero podemos hablar de figuras planas. Yo voy a poner la figura plana más sencilla que existe. Que en principio voy a poner podemos discutir si la más sencilla o no, a lo mejor, pero voy a poner un rectángulo. Sabemos que si todos los lados son iguales, lo llamamos cuadrado. Y si no, es rectángulo. Rectángulo es que los cuatro ángulos son rectos. ¿Vale? Los cuatro ángulos son rectos. Y si quieres, es paralelo 2 a 2. 2 a 2. Pero paralelo 2 a 2 también puede ser así. Este también es paralelo 2 a 2 y no es rectángulo. No tiene ángulos rectos. ¿Vale? Cuando yo... Cuando tengo una figura plana, imaginemos que en un plano, en un mapa, esto es un solar. Que yo he comprado en mi casa de una casa. Normalmente, cuando compras un solar, te dicen lo que mide en metros cuadrados o en unidades cuadradas, en unidades, digamos, de cuadrícula. A mí me llaman unidades de cuadrícula. Y también lo pueden, o sea, eso sería el área. Lo que mide, se miden por área, el área que ocupa. Pero también te puede interesar, imagínate que fuera un solar y que tú dijeras, pues quiero poner una valla. Una valla para que no tenga nadie pueda dar mío. ¿Y cuántos metros de valla necesito? Eso se llama el perímetro. Lo que mide lo de fuera, o lo que tardaría yo recorrer mi solar por los bordes, es el perímetro. Y lo que mide dentro, el área. Vale, ahora voy a poner aquí área, así en grande, y perímetro, esto que está aquí fuera. ¿Vale? Eso está aquí fuera. Bueno. El perímetro parece fácil. Si conozco, vamos a llamar, voy a poner en mayúscula el lado mayor y en minúscula el lado menor, pues parece claro que necesitaría un lado grande, un lado chico, otro lado grande y otro lado chico. O si quieren, dos lados grandes más dos lados chicos. ¿Vale? Ese es el perímetro. El perímetro no tiene más ciencia.
No,
esta última parte de aquí. Vale. ¿Y qué pasa si me lo dan? No te van a decir. Hay el perímetro de un rectángulo de 7x3. No te lo van a decir así. Porque si te lo llegan así, te están así. Y tú dices, bueno, pues 7 y 7 es 14, 14 y 6. 20 metros de valla o 20 unidades de perímetro. No te van a decir así. Te van a decir, allá el perímetro de un rectángulo cuyos extremos son los puntos, pues el 0, 0, el punto 3, 0, el punto 0, 3 y el punto 3, 3. Imaginémonos así. Y lo he puesto fácil, ¿eh? Está así, lo he puesto fácil. ¿Qué tendrías que hallar? Pues uno de los lados sería entre este punto y este, y el otro lado entre este punto y este. No sé si me explico. Y aplicar el teorema de Pitágoras y demás. Pero, aquí tienes un punto, aquí tienes otro, pues hallas esta distancia entre este y este, y tienes el lado grande, entre este y este, y tienes el lado chico, y ya me sigue hace falta este punto, porque sabes que este es igual que esta. Y esta es igual que la de arriba. ¿Vale? Esa sería una de las posibilidades. Y el área, si fuera 7x3, el área sería 21 unidades. Voy a poner unidades cuadradas. Tenemos la tendencia de poner metros, pero no sabemos, por lo menos sabemos si están en metros o lo que sea. Ponemos unidades cuadradas. 7x3, unidades cuadradas. Si resulta que no es que sea un rectángulo, sino que es un cuadrado, que además ese rectángulo, todos sus lados son iguales, si sabemos que todos los lados, o sea, no hay lado grande ni lado chico, sino que los cuatro son iguales, pues el perímetro del cuadrado es cuatro veces el lado, porque todos los cuadrados son iguales. Y el área no es lado grande por lado chico, sino lado por lado, que son iguales. El área es lado cuadrado. Si el cuadrado mide 3 metros de lado, tendrá 9 metros cuadrados, o 9 unidades cuadradas. ¿Vale? Voy a dejar esta figura por final. La figura más importante que usamos los matemáticos es el triángulo. Lo hemos usado hasta ahora y lo vamos a volver a usar. El perímetro del triángulo. Primero el triángulo, pues es lo de siempre. Pues sumar, no tiene por qué ser igual a estos lados, pues sumar el lado 1, lado 2 y lado 3. Es lo que recorre la valla de ese. Pero ¿cuál sería el área? El área es muy complicada. El área, necesito hallar la altura del triángulo. ¿Y quién es la altura del triángulo? La altura del triángulo es, normalmente, si lo ponemos de esta manera, tenemos tendencia a coger el lado que queda debajo como base, pero podría coger cualquiera de los tres lados como base y trazar una perpendicular hacia el vértice que queda en el lado opuesto. La perpendicular, así. Y esa es la altura del triángulo. Voy a poner con H, de altura en inglés, height. Esa sería la altura del triángulo. Cuando coge el área del triángulo, es el lado que está haciendo de base por la altura partido por 2. Partido por 2 es porque si se te ocurre poner aquí el mismo triángulo puesto por abajo, lo que tienes es la figura que dejé antes. Esta se demuestra Bueno, la voy a hacer. Esta, el perímetro, pues es lo mismo, es medir este lado y este lado, como todos son iguales, o se supone que son iguales, pues el perímetro es recorrer dos veces este lado y dos veces este de aquí. Pero el área, mira, coño, está torcido, no tiene por qué ser igual, en realidad sigue igual, pero con la altura, porque si yo este, digamos, lo arreglo y pongo este trozo por acá y lo arreglo, el área es equivalente, es equivalente a esta que a esta. Lo que pasa es que al arreglarlo, el lado se ha quedado así, recto. Y mide menos. O sea, así inclinado.
Inclinado
medio más. Entonces lo que tengo que hallar es la altura.
Así mide menos, ¿no?
No, vamos a hacer explico. Tú me ves que está puesto así. ¿Vale? Y yo hago así y me lo traigo para acá. Esto me lo traigo que esté en la misma altura.
No coge más volumen.
Coge el mismo volumen, pero esto se, digamos, esta distancia es más larga que esta. O sea, esta distancia es esta. O si quieres, mira, si quieres, cojo este trozo de aquí, se lo quito y lo pongo aquí. Este de aquí se lo quito y lo pongo aquí. ¿Vale? El volumen es el mismo. El volumen no, vamos a llamarlo largo. El volumen sería como fuese de tres dimensiones. Si yo este circuito de aquí, si lo corto con unas tijeras y lo pongo aquí detrás, lo vuelto recto, lo vuelto rectángulo y le quito un trozo, pues se lo vuelto a añadir. No sé si lo. Si no, no lo hago con colores.
Sí,
lo
entiendo, pero me da la sensación de que no pones una caja dentro, pero la doblas así y se hace más pequeña que si pones otro lado igual.
Mira esta figura, ¿vale? Y voy a poner en rojo lo que le voy a quitar. Si pongo las tijeras, hago así y le quito este trozo rojo. Si le quito el trozo rojo, tiene menos área. Pues el trozo rojo que le he quitado, lo voy a poner aquí, lo corto y lo pongo aquí detrás. Si tengo la garantía de que estos lados son paralelos, esto es un paralelogramo, sí, es paralelo y paralelo, son paralelos, encaja perfectamente el rojo aquí detrás, desaparece de aquí y entra aquí detrás, ¿vale? Con lo cual, la figura tiene la misma área, y entonces sería el área de un rectángulo. Esta parte, o sea, el lado de aquí y la altura es esta. La altura es esta. Es decir, lo que tengo que hallar es esta altura. Si hallo la altura, la altura va a ser tu complicación. Si hallo la altura, tengo ya el área del paralelogramo. El área del paralelogramo es. Vamos a llamar esto base. Y esta cosa de aquí, altura. Y esto es el lado, ¿eh? No uso el lado. El área del paralelogramo es base por altura. Y tu problema es hallar la altura, porque yo no te la voy a dar. Yo te voy a dar los lados. Tu problema es hallar la altura. Vale. Como dicho esto, el área del triángulo es el área del paralelogramo partido por dos, porque si pongo el mismo triángulo al revés, tengo un paralelogramo. Se la divido por dos. Base por altura, partido por dos. Tengo el área del triángulo. El área del triángulo, a los matemáticos nos ha salvado la vida. Te voy a decir por qué. Si sabes hallar el área del triángulo, sabes hallar el área de cualquier figura. ¿Por qué digo esto? Imaginemos la figura, cualquier figura con lado. Pero por complicada que sea, imaginemos esta figura. Voy a poner el curso de la regla para comenzar un poquito mejor. Imaginemos esta figura. Mi nombre tiene, ¿vale? Imaginemos esta figura. Me piden el perímetro. Pues no me queda más de medio que ir medio por los lados y sumándolo. Eso no tienes más narices que hacerlo. Pero te piden el área. ¿De aquí quién le mete mano a esto? Pues lo que hacemos los matemáticos es unimos un vértice, no con el siguiente, sino con, nos saltamos uno. Lo voy a hacer en rojo. Exacto. Este con este. Y este con este. ¿Vale? Y después, si quieres, ya lo vuelvo a hacer una vez más. Vale. ¿Y qué tengo aquí? Pues tengo, lo voy a escribir ahora en azul. Tengo triángulo 1, triángulo 2. Triángulo 3, triángulo 4, triángulo 5 y triángulo 6.
Debes hacer otro más, ¿no?
Bueno, pero cuanto menos hagas, mejor. Si me hubieras dicho, puedes ahorrarte uno, te lo hubiera agradecido. Sí. Ya sé que puedo hacer muchos más. Podría cortar por aquí y cortar por acá. Pero al principio, los cuantos menos tengas, mejor. Que me quede dudoso si podía quitar alguno. ¿Vale? Si sabes hacer el área de un triángulo, se dejan hacer de 20. Tardarás más tiempo, pero lo sabes hacer. ¿Vale? Lo sabes hacer. Pues, hallas el área de este triángulo, el área de este triángulo, y las sumas todas y te traes el área de cualquier figura, por complicada que sea. Eso se llama triangularizar. Yo me compro un solar y tengo la desgracia de que tiene esta forma, no tiene una forma cuadrada, y me dice, oye, ahí el área. Pues me queda más remedio que triangularizarlo. Y si hallar el área de un triángulo, que es base por altura, partido por dos, tardo 5 minutos, pues en hallar el área de 6 triángulos, pues tardaré 30 minutos. ¿Vale? Pero lo sé hacer, porque es repetir varias veces. Por eso, o sea, lo que hacemos aquí, empezamos precisamente por el área de uno más complejo. Esto que parece sencillo, se complica un poco. ¿Por qué se complica un poco? Imaginemos, yo te digo, hay el área, lo dejo en azul, área del triángulo cuyos vértices son punto 1, 2, 4, punto 2, menos 7, 2, y punto 3, 4, menos 1. Imagínate que te piden eso. Ahí ya te quedas, tú dices, bueno, coges tu eje de coordenadas y pones tus tres puntos. Lo voy a poner a voleo, ¿no? Voy a poner una coordenada y para ahorrar, lo voy a poner en negro, te ponen tres puntos a voleo. Imagínate que sean estos tres puntos los que te salen. Están pidiendo que ahí es el área de ese triángulo, con sus vértices. Están pidiendo que ahí es el área de ese triángulo con sus vértices. ¿Vale? Y tú dices, hombre, sé que es base por altura partido por dos. Voy a elegir como base este de aquí. Suponte que este sea el punto 1 y este el punto 2. Luego, esta será tu base. Vale, esta de aquí será tu base. Tú dices, bueno, mi base es la distancia entre el punto 1 y el punto 2. Fue lo primero que me enseñó el profesor en clase, allá la distancia entre los puntos. La I cuadrada, la diferencia de las coordenadas. Suponte que se hace ese cálculo, dice la distancia. La base sería la I cuadrada, diferencia de coordenadas, 2 menos menos 7. Sería 2 más 7, es 9 al cuadrado, más 4 menos 2, es 2. Vale, tú traes tu base. Esa es fácil. Pero ¿cómo hay la altura? ¿Cómo hay la distancia de aquí a aquí?
¿Cómo hay la altura? ¿No? Por ejemplo, de 85 coges la mitad y ya tienes otra base.
Coges la mitad si tienes la garantía de que el ángulo es... Así es,
explico. Sí, es la mitad exacta.
La mitad a veces no se sale. Si el triángulo es así, lo que tú dices es un triángulo isósceles, que tiene ángulos iguales. El triángulo es igual que este. Pero no tiene por qué. Te he puesto puntos a voleo. Seguro que no es más la mitad. Seguro que no es la mitad. Pero es lo que hicimos antes. La altura es la distancia de este punto a esta recta. Tienes este el punto que te quedó suelto, P3, y no tienes la recta. Tienes dos puntos, tienes que tener la ecuación que pasa por dos puntos. La ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Una vez que la tengas, la altura es la distancia. Vamos a ver. Antes, cuando les puse el ejercicio de la distancia de un punto a la recta, les dije, tiene todo. No, la cuenta que tiene más. Si te dan tres puntos para hallar el área, tiene más todavía, porque tienes que hallar la recta que pasa por dos puntos. La hemos hecho en clase, la recta que pasa por dos puntos, lo hemos hecho. Y una vez que la tengas, haces el ejercicio de antes. La distancia de este punto a la recta que has hallado que une estos dos. Y así, ¿cuándo tienes la altura? Te explico. La fórmula es sencilla. Casi siempre te acuerdas. Base por altura, partido por dos. Base por altura, partido por dos. Y la base es fácil de hallar. La base es la distancia entre el partido de los dos puntos. O te lo dan por vértices. Es como te lo van a dar normalmente en geometría. Pero la altura, allá la altura de un triángulo, es bastante complicado. ¿Vas a ser complicado o no? Se me ha ido la palabra. Bastante tedioso. Tienes que aplicar todos los conocimientos que hemos dado. La recta que une la base, una vez que tengo allá la ecuación de la base, distancia entre la base y, el punto, el otro vértice, esa es la altura. Es decir, mucho más.
¿Y no podemos hacer uno como el de antes, por ejemplo? Más sencillo.
Vamos a buscarlo si lo hay en el... No. Espera a ver si nos queda algo y, hacemos el... Ah, mira, nos queda más que una cosa y ya lo dejo. Nos queda hablar de la circunferencia. Es el único, la única, digamos, la única figura plana que vamos a estudiar sin lado, que vamos a estudiar sin lado, es el... la circunferencia. La circunferencia está viendo que aquí hay si me saldrá la circunferencia. La circunferencia como matemático nos ha fascinado, más que los matemáticos, los geómetras, es una de las figuras que más nos ha fascinado. Además, ya saben lo que significa el movimiento de la rueda, bueno, la circunferencia. Y no sé si ustedes recordarán, la circunferencia realmente son todos aquellos puntos que equidistan, la definición matemática son todos aquellos puntos que equidistan de otro llamado centro. Que equidistan es que tienen una distancia a otro llamado centro. El centro de circunferencia está aquí. Son todos aquellos puntos cuya distancia es la misma a este punto. La distancia se llama... Ay, Dios, me quedé con... el radio, muy bien. Es el radio, vale. Es el radio. Esto de aquí a aquí es el radio. El centro a cualquiera de los puntos de circunferencia, esa distancia es el radio. Los matemáticos, cuando hallaron tanto el perímetro como el área, les apareció ese número mágico del número pi, que se considera, en estudios matemáticos, se considera el primer número irracional. Yo estoy seguro que no, o estoy prácticamente seguro que no, que fue el raíz de 2. Mucho más sencillo sacar este punto, más complejo, necesita mucha más enjundia para sacarlo. ¿Por qué sacaron, por ejemplo, que el perímetro de la circunferencia es 2 por pi por el radio? 2 por pi por el radio. En algún sitio lo verán, sí, por el diámetro. Pero lo mismo, porque dos veces el radio es el diámetro, ¿vale? Entonces, el diámetro es de punto a punto pasando por el centro, y el radio es del centro a un punto. ¿Por qué sacaron esto? Pues los matemáticos lo sacaron porque dijeron, la circunferencia es imposible meter de mano. ¿Pero qué fueron haciendo? Fueron metiendo aquí figuras cada vez con más lados. Primero metieron un cuadrado. Después metieron un pentágono, un hexágono, un heptágono, y al final metieron, bueno, voy a poner la roja, una con laditos muy chiquititos. Así, laditos muy chiquititos que cada vez se aproximaba más a la que yo quiero. Y hallarían por triangulación, por lo que tú quieres, hallarían el perímetro. Hallarían la sal. Y fue como fueron, y al final, todas esas aproximaciones tendrían algo. Y el área, la circunferencia, pi r cuadrado. Pi por el radio cuadrado. Bueno, puesto radio, la r con mayúscula y la r con minúscula, ¿no? Pero bueno, como ahí hemos usado la mayúscula, pi por el radio al cuadrado. ¿Vale? Pi por el radio al cuadrado. Esta no hay que sabérsela. Con número pi les digo que surgió por aproximaciones, lo que se fue haciendo. En el caso de las áreas, hacían lo mismo, pero metían por fuera un otro, uno por dentro por fuera, y calculaban el área, el número que estaba en medio, y cuanto más lados metían, más se aproximaban. Al final, todas las tendencias llevaban a este número aquí. Perímetro, dos veces el radio por pi, y el área, pi r cuadrado. Es la única que quise saber. Bueno, vamos a hacer ejercicio en los 5 minutos que nos quedan, y si podemos avanzar un poquito más, avanzamos un poquito más. Dime. Sí. No solo voy a repetir lo de antes, sino que lo. Aquí hay un ejercicio, me pareció verlo. Vamos a buscar cuestiones de toda la acción. Vamos a hacer el ejercicio 352. Vamos a hacer el ejercicio, venga, 352. 352 dice: es un poco mejorado de antes, pero aplicámoslo de antes, ¿vale? Longitud de la altura del triángulo de vértices. Triángulo con tres vértices. A, 1, 2, B.
Pero ese.
Ese va. 352. 2 menos 3. Dice. 4, 0. ¿Qué te pregunta? Altura. Pero te tienen que decir sobre qué, sobre. Te tienen que decir alguna cosilla más, ¿no? Ah, perpendicular al lado AB.
Altura sobre, vamos a poner así, sobre AB.
Y para quedar estas respuestas, como siempre, que me las voy a copiar. Raíz de 13 por 2, o sea, raíz de 13, 2 avos. Raíz de 26 medio o raíz de 15 medio. Vale, ahora veremos cuál de las tres nos sale.
Mira, no, oye, antes hicimos uno que era la distancia de un punto de la recta, pero es que aquí va a ser lo mismo. Va a ser lo mismo. Me explico. Te dan tres vértices de un triángulo. Voy a intentar pintarlo lo más parecido a los valores que nos han dado. Voy a poner mis ejes de coordenadas, mis ejes de coordenadas, y voy a intentar, no tengo un papel cuadrado, pero voy a intentar hacerlo lo más preciso posible. Voy a poner aquí 1, 2, 3, 4, más o menos la misma distancia, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Se ve que me he equivocado un poquillo, pero salvo el error de proporciones, más o menos está así. ¿Quién sería el punto A? ¿Quién sería? Lo voy a poner en rojo, el punto A. El punto A tiene coordenada 1, 2, 1, 2, el punto A está ahí. Ese es el A. El punto B, ese es el A. El punto B, 2, está aquí otra vez, no, 2, 2 aquí y menos 3, aquí debajo, aquí está el B. Ustedes, si tienen papel cuadriculado, va a ser el mejor camino. Y el 4, 0, ese sí que está claro que es aquí, ese es el C. Vale, luego el triángulo, lo voy a seguir poniendo en rojo, es unir los tres vértices. Este con este con este y este con este. Ese es el triángulo que nos han pedido. Ese es el triángulo que nos han pedido. ¿Y qué nos están pidiendo? ¿Qué nos están pidiendo? La altura sobre AB. Nos están pidiendo cuánto mide este trocito ahí. ¿Vale? Nos están pidiendo lo que yo estoy viendo en azul. La voy a llamar H.
La raya era para tener una altura, ¿no? Vale.
Sí. Pero el ejercicio es el mismo, era la distancia del punto C a la recta que une a B, lo que hicimos antes. Están pidiendo la altura, que es la distancia del punto C a la recta que une A con B. O sea, es un ejercicio mucho más complicado del que hicimos antes. Venga. Primero que nada, ¿quién es la recta que une A con B? ¿Quién es la recta que une A con B? Yo, es decir, recordad, cuando me dan dos puntos, me pregunto, ¿tienen la misma X? No, uno tiene uno y otro tiene dos. Si fuesen iguales, sí, imagínate que te fuera el 2, 2 y este el 2 menos 3, la recta es muy fácil porque sería la ecuación X igual lo que tengan de igual. ¿Vale? Pero como no es el caso, me olvido de esto y digo, la recta será del tipo una pendiente y un corte con el eje de la silla. Todas las ecuaciones normales, todas las ecuaciones de la recta se quedan así. Todas las que no son del tipo X igual a algo, ¿vale? Y pendiente por X más corte. Lo hemos visto estos días. Y lo que tengo que averiguar, ¿quién es la M? ¿Y quién es la N? ¿Quién es la M y quién es la N? ¿Qué es lo que hago? Es decir, oye, yo sé que el punto 1, 2 tiene que estar aquí, en la recta. Estoy viendo la ecuación de esta recta de aquí.
La voy a pintar en, no sé ya qué color poner, en verde. A ver si me lo coge. Bueno, estoy dando la ecuación de esta recta que está aquí, ¿vale? Yo sé, no tengo, sé que tendrá esta fórmula, no sé quién es la M y quién es la N, pero sé que el punto 1, 2 está en esa recta. Cuando la X vale 1, la Y vale 2. Es decir, 2 será igual a M por 1, lo voy a poner 2 más M. Y también sé que el punto 2 menos 3 también está en la recta. Cuando la X vale menos 3, la Y vale 2. Aunque me he equivocado en algo. Perdón, cuando la X vale 2, la Y vale menos 3. Menos 3 igual M por 2 más M. Sea quien sea esta recta, que no tengo ni idea cómo es, sé que tiene este tipo de ecuación, para que el punto 1, 2 y el punto 2 menos 3 estén en ella, tengo que ocurrir eso. Esto si quiero lo arreglo un poquillo. M por 1, M 1 por cualquier cosa, pues será M. Y esto sería menos 3 igual menos 2M más M. No, me he equivocado, Era M por 2 y me he equivocado. El menos, esto es un más. Muy bien. Yo siempre hago el mismo chiste que yo tenía un profesor que cuando se equivocaba decía, no, no, lo hice al revés, para si estamos atentos. Venga. ¿Cómo? ¿Qué tengo aquí? Dos ecuaciones con dos incógnitas. Lo que pasa es que las incógnitas, yo estoy acostumbrado a que se llaman X y Y, y aquí se llaman M y N, pero no me voy a soltar. Y la tengo casi preparada para que la N se vaya. La N está casi expuesta ahí para que se vaya. Pues multiplico la de arriba por, o la de abajo, por menos, quedaría más. Ahora sí quedará menos. Pues estoy cambiando el signo aquí y aquí. ¿Vale? Ahora sí queda menos, Y sumo una ecuación contra otra. 2 más 3. M menos 2M. Menos 1M. Y la N, una N y la positiva y negativa se van. 0 no lo pongo. Luego la M vale menos 5. El menos lo cambio para acá. O si quieres multiplico por menos 1 y me queda que la N vale menos 5. Como no podía ser de otra forma, la pendiente es negativa, porque esta recta es que la recta verde baja para abajo es una barbaridad. La pendiente de 5 es que avanzo 1 y bajo 5. ¿Vale? Bien. ¿Y quién es la N? Pues en cualquiera de las dos que tengo aquí, voy a coger la primera, pongo el valor de menos 5. 2, la M ya sé que vale menos 5, más N. El menos 5 lo paso para acá, y quedará más 5. 2 más 5 es igual a N. Luego la N vale 7. N, recordar que era el corte con el eje de las CIE. Aquí está mal pintada la verde, pero la roja se va al 7. Está mal pintado, ya digo, porque la escala no está bien hecha, pero si lo hubieran hecho con un cuadrado, seguro que se les iba al 7. ¿Vale? No es un disparate que se vaya. Luego ya he averiguado quién es la recta que une a AB. La recta que une a AB es I igual la M que valía menos 5. Y la N que valía 7. ¿Y quién es la altura que nunca me están pidiendo? El ejercicio que tú querías que yo repitiera. La distancia entre una recta y el punto C. Distancia entre la recta y el punto. ¿Vale? Distancia entre la recta y el punto. Distancia entre la recta y igual menos 5X más 7. Y el punto 4004. Es este ejercicio. ¿Cómo lo hicimos antes? Dijimos. Sé la ecuación de esta recta, pero la ecuación de la recta sur, ¿cómo es? Pues la ecuación de la recta sur, para que sea perpendicular a esta, voy a llamarla R'. A esta verde la he llamado R y el azul la voy a llamar R'. R', para que sea perpendicular a R, tiene que tener la pendiente opuesta e inversa. Opuesta, cambiarle el signo, positivo, e invertirla un quinto. Recuerda que si aquí no hay nada, es como si hubiera un 1. Y más un corte con el eje, que no sé, lo voy a llamar N. Como no lo conozco, lo voy a llamar N. Pero sí sé que por la recta sur pasa el punto 4,0. Por la recta sur pasa el punto 4,0. ¿Qué quiere decir? Que cuando la X vale 4, la Y vale 0. Cuando la X vale 4, la Y vale 0. 0 es igual a un quinto por 4 más N. Quiere decir, 0 es igual a 4 quintos más N. Me llevo el 4 quintos para acá y me queda que menos 4 quintos es igual a N. La N vale menos 4 quintos. Luego ya sé que la N vale menos 4 quintos. Lo cambio. Como han visto, tampoco les han salido los mismos, más bonitos que los míos, desde luego, pero no tampoco tan exageradamente bonitos. Vale. Ya conozco la ecuación de la recta sur. Ya conozco la ecuación de la recta sur. Ya sé lo que he hecho. He averiguado la ecuación de la recta verde. He averiguado la ecuación de la recta sur. Me falta el corte de ambas. Que será este punto que está aquí. El corte de ambas. Que era el que tú decías que era la mitad. Pero no tiene por qué ser la mitad, sino el corte de estas dos rectas. ¿Vale?
Esa pregunta en esa mente lleva 3/4 de hora, ¿no?
Bueno. En cuenta, le estoy haciendo despacio. Te lleva tiempo. Ahí lo voy a atrás. Si te lleva más tiempo, menos tiempo, pero vamos a ver si me explico. Un ejercicio puede ser más tedioso o menos tedioso, pero lo bonito es saber cómo se hace. Después ponerte a hacerlo, que cuanto más tedioso es, más tedioso tienes que equivocarte. Estoy de acuerdo con eso, pero no me equivoco. Como digo, un signo o lo que sea. Pero si tienes las ideas claras, yo creo. Hombre, yo reconozco que el ejercicio es completo. Dudo que te caiga un ejercicio como este, dudo que te caiga, pero es completivo. Pero no nos vamos a desanimar, porque si no, ven. ¿Qué es lo que hay que hallar? El corte de estas dos rectas. O sea, el punto que está en ambas rectas. Ahora tengo dos ecuaciones, es la misma herramienta que usamos antes. Dos ecuaciones con dos incógnitas, casi antes se llamaban M y N, ahora se llaman X e Y. Pero tengo la Y despejada. Tengo la Y despejada. Si quieren, ahora lo que hago es, como tengo la Y despejada, este valor lo pongo aquí. Arriba me dice que la x vale menos 5x más 7, tiene que ser igual, porque las y son las mismas en ambos lados. ¿Y qué tengo aquí? Una ecuación con una sola incógnita. ¿Vale? Una ecuación. Me cambio para acá. Las x, los números para allá. A veces leía un poquito rápido. 5 menos 5 menos 1 quinto es, esto es como si fuera 25 quintos menos 1 quinto. Menos 25 quintos menos 1 quinto son menos 26 quintos. Y aquí es menos 4 quintos. 7 es como si fuera 35 quintos. 7 es como si fuera 35 quintos. Vale, 35 dividido entre 5, 7. 35 quintos. 4 menos 4 menos 35 son. Lo diré.
Menos
39. Menos 39, muy bien. Multiplico la ecuación en ambos lados por menos 5. Multiplico la ecuación en ambos lados por menos 5. Con lo cual, este menos 5 se va y este también. Y me queda que 26x es igual a 39. O si tienes x igual a 39, 26avos. Y se puede resumir un poquito, aunque sea, porque si divido por 3 arriba y abajo, 39 dividido entre 3 va a 13, y 26 dividido entre 3, no tiene 5. 26 no divide por 13. Olvídense. Me he equivocado. 39, 26avos. Ya sé lo que vale la x. Me falta averiguar lo que vale la y.
Si no, sería
13,
¿no? No,
espérate,
yo me
lié
ya.
Si suma 2 y 6 da 8.
No, ya me lié ya.
Venga. ¿Ya, ya sé lo que vale la X? ¿Cuánto vale la Y?
Pues la coloco aquí si quieres,
para averiguar lo que vale la Y. La Y valdría. La Y valdría. Un quinto de lo que ya sé que vale la X, que son 39.26 años. Tampoco estos números son. O me he equivocado, o los números tampoco son muy bien. Esto es un por, ¿eh? Eso es un por. Menos 4 quintos. Y ahí me va a dar el valor de la Y. Vamos a hallarlo. 1 por 39. La 39. 26 por 5 da 130. 5 por 6, vamos a hacerlo. 5 por 6. 30, llevo 3. 5 por 2, 10, 13. 630. Aquí pongo 130. 39. 130 es el 5. Da 26. 26 por 4. 26 por 4 da 104, ¿no? 39 menos 104, me pierdo ya. 39 menos 104, lo voy a hacer con la calculadora. 39, venga, 104. Menos 65, ¿vale? Menos 65, 136. Ya tengo el punto. ¿Qué es lo que hay ahora? Este punto de aquí. Ya me queda ya la distancia entre ese punto y el 4-0. Me queda ya la distancia entre ese punto y el 4-0. Lo vamos a hacer, a ver si me he equivocado o da uno de los resultados que había. Distancia entre el punto 4-0 y el punto que nos acabamos de hallar, cuyas coordenadas eran muy raritas, 39 quinto menos 39 quinto menos 39 quinto y menos 65, 136 avos.
Pero primero la F, ¿no? Primero va la F.
¿Primero va?
Para ti no era 39 quinto avos.
La X era menos 39 quinto. Y la Y, 65, 136 avos.
La X es... La de aquí es 39, 26 agua, está aquí arriba.
¡Ah! Mira aquí, ¿por qué me fui aquí? ¡Ah! Pero no había terminado mirando, además que tienes cuánto, ¿eh? Vale, 39, 26 agua. Me estaba buscando por una cosa, te voy a decir por qué. 39, 26 agua, ¿vale? ¿Puedo? Estamos buscando por lo siguiente. Estamos hablando de este punto de aquí. ¿Vale? Que la Y sea negativa, me lo creo. Está por debajo. Pero que la X sea negativa, no, porque tendría que estar por este lado de acá. ¿Vale? Entonces, por eso es que me estaba buscando. Me pude haber equivocado más arriba o más abajo, pero no estaba empezando. Pero eso es bueno tener el dibujo también, ¿eh? Vale. Distancia. Raíz cuadrada, diferencia al cuadrado, voy a poner 39, me voy a poner 10, menos 4, vale, esto al cuadrado, más, menos 65, 136 avos al cuadrado. Ese es el resultado. Vamos a hacerlo a ver si se parece a alguno de los que tienen. Vamos a hacer esta operación de aquí. Ya que estamos hasta aquí, terminamos, ¿vale? Voy a poner el mínimo con un múltiplo que es 26.
Como este ejercicio no tengo la solución.
26, venga, ya estamos, ¿eh? 39, 26 entre 1, 26 por 4 es 104. 26 por 4 es 104, ¿no? 104. Y esto es cuadrado. Y después 65. Bueno, en algo, ya estoy viendo que en algo me he tenido que ir, porque bueno, los resultados que pone el ejercicio no se parecen nada.
Pero al simplificar llegan.
Sí, hombre, al simplificar llegan, pero no veo cómo simplificar, porque el resultado de raíz es raíz de 13. Raíz de 13, las posibilidades son raíz de 13 partido por 2. Raíz de 26 partido por 2. Y raíz de 15 partido por 2.
Según esto, según lo digo, ¿verdad?
Bueno, vale, pero el partido por dos, es que no lo veo, porque tendría que salir aquí un partido por cuatro al final, y no, no, en algo se me ha ido. Estamos pasados, son un cuarto de hora, voy a hacer un repasillo, voy a hacer un repasillo. El planteamiento está correcto. Lo que me pude haber equivocado en alguna suma o alguna recta que se me haya ido el wifi. Pero vamos a ver, lo primero que hicimos fue hallar la recta que une A con B. Que la pusimos así y pusimos 1, 2, menos 3. Perdón. 1, 2, menos 3. Es que está mal de raíz. Está mal de raíz. A ver. Me equivoqué aquí. Mira. Me equivoqué aquí. Me explico. Cuando la E. 2, 1. A ver, cuando la X vale 1, cuando la X es 1, la Y vale 2. Y cuando la X vale menos 3, perdón, cuando la X vale 2, no, está bien. Pues en algún momento tengo que haber equivocado.
Yo me quedaría, pero tengo que ir.
No, lo dejamos.
Gracias.
Lo revisamos. Venga, yo quería terminar hoy, lo revisamos el próximo día. Lo revisamos, ¿vale? Venga.
Así intento yo hacerlo en casa.
Venga.
Vale. Y mañana por la mañana te digo, ¿no?
Vale, sí. Yo te llamo.